15 46 52 81 es el teléfono para poder estar comunicados. Ay, me retan por la música, che. Bueno, pero estamos en comunicación con el senador Pablo Blanco. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás tanto tiempo?
Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien.
Bueno, un poco queríamos saber cómo estás, cómo estás transitando estos últimos días ya en el Senado de la Nación.
Tranquilo, cerrando todos los temas pendientes que pueda llegar a cerrar de acá al 9 de diciembre, así que pero tranquilo, entregando todo lo recibido, cerrando todos los trámites, así que finalizando como corresponde con tranquilidad el mandato.
¿Y cómo vivís la política, estas últimas acciones que te tocan? Leí por ahí que hiciste declaraciones con respecto a rechazar un pliego de una candidata, ¿puede ser?
Sí, ayer en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se analizaron los pliegos de los senadores electos en la elección de octubre. En el caso de la senadora de Río Negro, que tiene antecedentes de denuncias por narcotráfico, por ser detenida con 400 gramos de cocaína en un aeropuerto de Estados Unidos, mi decisión personal fue rechazar el pliego, opinar de que no debe formar parte del Senado. En la comisión de 19 integrantes, 12 acompañaron la decisión de que no ingrese, pero en definitiva la resolución la va a tomar la Cámara en la sesión preparatoria el 28 de noviembre, donde van a funcionar los senadores que han sido elegidos en octubre pasado, con los que continúan su mandato a partir del 10 de diciembre. Así que esos son los que en definitiva van a tomar la decisión si se acepta o no se acepta el ingreso a la Cámara de la senadora de Río Negro.
Ahora, vos sos un hombre que tiene mucha experiencia legislativa. ¿Esta persona ha sido condenada en alguna ocasión por algún ilícito?
Sí, fue detenida y condenada en Estados Unidos por haber sido encontrada con 400 gramos de cocaína. Es más, ella tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos, independientemente de que después aparentemente se ofreció como colaboradora y fue reducida su pena, pero la causa judicial estuvo.
No, perfecto, pero existe una condena. ¿La condena por qué? ¿Es por tráfico de estupefacientes? ¿No lo conocés?
Exactamente.
Tráfico de estupefacientes. Decía eso porque en algún momento se debatió la ficha limpia. ¿Y cuál fue tu consideración cuando había que aprobar ficha limpia?
No, nosotros, no solamente yo acompañé el proyecto de ficha limpia, que a nuestro criterio estaba incompleto porque no incluía este tipo de delito, pero yo soy un convencido de que ficha limpia tiene que ser una realidad. Entonces, por supuesto, para ser coherente con lo que siempre manifesté, con los proyectos que he presentado en su momento relacionados a este tema, yo voté para que no ingrese.
Está bien, porque hay otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver también sobre senadores electos que han tenido un pasado, lamentablemente, el hecho de Tagliana, ¿no?, su pasado en Montoneros.
Bueno, pero no tiene condena referido a eso.
Por lo tanto, no estaría inhabilitado de acuerdo a tu criterio.
Exacto, no tiene ninguna presentación, inclusive no, cuando Tagliana ingresó acá como senador en reemplazo de Cristina Fernández de Kirchner, no tuvo ningún tipo de objeciones. En el caso de la senadora Río Negro tenía impugnaciones presentadas por integrantes de la provincia de Río Negro.
No, perfecto, yo no estoy diciendo, simplemente estoy tratando de entender, porque cuando uno revisa la lista de candidatos, vos fijate, no sé qué opinás vos de Capitanich, pero también sería una de las personas que vos decís, mira, en su provincia compartió lista con gente que ha sido recientemente condenada por crímenes horrendos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esa gente que también va a ocupar una banca en el Senado y que tiene un pasado no de mucha honra, ¿no?
Lo que pasa que no tiene condena. No tiene una condena firme Capitanich o Soria, como ayer se presentaron impugnaciones también a los mismos por ejercicio de sus funciones, ya sea en el caso de Capitanich como gobernador o como jefe de gabinete. Pero no, si bien tienen procesos, no tiene condena firme. Y son temas distintos, porque en el caso de que vos mencionabas de que fue condenado días pasados, Sena, Hermenegildo, no sé, algo así, Sena, hay muchos comentarios, pero no hay algo que lo relacione directamente, más allá de haber compartido espacio político o lista de candidatura, no hay algo que lo relacione directamente a Capitanich con ese crimen lamentable y horroroso que sucedió en el Chaco.
No, está bien, por ahí capaz que seguimos la noticia de diferente manera, pero el barrio que tenía en Merenciano Sena se hizo con fondos públicos, con apoyo precisamente del gobernador Capitanich, no se hizo con dinero de la caridad. Pero bueno, está bien, son apreciaciones que te entiendo, podés no estar al tanto.
No, por eso, pero bueno, pero ¿hay una condena efectiva contra Capitanich por ese tema? No.
Ninguna. No, y bueno, por eso, pero vos comprenderás que hay denuncias como forma.
No, hay forma, por supuesto que yo, no. Por eso yo apoyo ficha limpia, porque yo creo que hay que purificar la política.
Pero también hay una
tanto justicia... el hecho de la senadora de Río Negro como el otro hecho, pero con hechos probados, para mí no pueden formar parte. Pero también está la responsabilidad de los espacios políticos, de los partidos políticos, a quienes proponen los candidatos, de comenzar también ellos con la purificación de sus candidatos. Me parece que cualquiera con denuncias probadas y ciertas de hechos de corrupción o de mala administración o de tema de tráfico de droga, tema de no deberían ni siquiera presentarse como candidato.
Está bien, coincidimos, pero vos fíjate que en el caso de Cristina Fernández, por ejemplo, ¿no? Es el dato que uno tiene a la vista, que está en las noticias todos los días, porque uno se pregunta cómo, estando condenada con sentencia firme, sigue siendo líder de un espacio político y además lleva una vida activa en cuanto a la crítica diaria a los procesos que vive nuestro país, siendo una mujer que está condenada y cumpliendo condena.
Yo no comparto para nada la libertad domiciliaria, y al revés, la prisión domiciliaria, que en la forma que la está llevando adelante la expresidenta de la Nación. Casualmente hoy me preguntaban de otro medio acá en Buenos Aires sobre ese tema, y yo dije que estaba completamente en contra de la actitud que está teniendo Cristina Fernández de Kirchner con su prisión domiciliaria. Eso no es una prisión domiciliaria, no puede salir de su domicilio, pero hace cualquier tipo de actividad como si no estuviera privada de la libertad, y me parece que eso no es lo que corresponde.
Claro, ya casi. Entonces, como estamos hablando de justicia, ¿no? Porque al Perovich...
Claro, ahí la justicia tiene... Al Perovich lo mismo. Entonces ahí la justicia tiene que actuar, pero es responsabilidad de la justicia, que es quien permite que Cristina Fernández de Kirchner, que está privada de la libertad en su domicilio por la ventaja de la edad que tiene, pero hablando mal y pronto... se nos ríe en la cara. Eso no es una prisión domiciliaria.
Lamentablemente eso, no. Sentimos eso, lo mismo nos pasó con Milagro Sala, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, pero bueno, ahí hay otros resortes de los poderes que deben actuar. Es una decisión de la justicia no permitir que Cristina Fernández de Kirchner o que Alperovich o quienes estén privados de la libertad con prisión domiciliaria no cumplan con los mínimos requisitos. Estar privado de la libertad es un castigo.
Ayúdame, ¿hubo algún proyecto desde el Senado para modificar este régimen del que gozan, precisamente porque es un régimen que data desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto de que a los 70 años, si tenés diabetes, podés pedir la prisión domiciliaria. ¿Hubo algún proyecto impulsado? ¿Tuviste alguna intervención con respecto a este tema?
No, en el transcurso de estos 6 años no he visto nada al respecto. Y en mi caso particular yo no he presentado nada, pero tampoco he participado en la discusión ni he leído de entre los proyectos presentados algo en ese sentido.
No, por eso. Y en el caso de Tayana, yo había entendido de que había estado condenado en el 75, ¿no estuvo preso él en el 75? Cuando lo agarraron al Montonero.
Tengo entendido que sí, pero en el caso de Tayana, no sé si hubo cuestionamiento, porque Tayana es candidato a diputado, no es senador. Entonces no sé si hubo cuestionamiento de Tayana en la aprobación de su pliego o no. La verdad que no puedo
pero
no puedo
de acuerdo
opinar.
De acuerdo a tu razonamiento, si tuvieses que opinar, opinarías que no debe asumir.
Y hay que ver el tenor de la denuncia, porque no te olvides que Tayana estuvo preso en la época del proceso de reorganización nacional, en la época de la dictadura, así que no conozco la causa, no conozco los motivos por los cuales estuvo preso, pero bueno, en esa época hubo mucha gente que después actuó en política que estuvo privada de la libertad.
Te entiendo. Pablo, no. Sé que tenés otros compromisos pendientes. ¿Querés,
sí,
aprovechar,
por favor.
¿Querés aprovechar este rato para decirnos algo más con respecto, por ejemplo, a la situación que vivimos en la provincia, el pedido de juicio político contra el juez Loeffler? ¿Querés decirnos algo de lo que está pasando en la provincia?
Yo, respecto a lo de la provincia, estoy preocupado por la situación de la provincia, sobre todo por la caída de la actividad económica que más se siente en Río Grande que en Ushuaia. Ushuaia se compensa un poco con la actividad turística. En cuanto al pedido de jury de enjuiciamiento, la verdad que no estoy muy al tanto, porque hace 15, después de las elecciones que estoy acá en Buenos Aires, más allá de lo que he leído en algunos medios, pero bueno, si hay un pedido de jury, actuará como deben actuar las instituciones que lo deben llevar adelante. No conozco en profundidad los motivos, pero una vez que llegue allá, después del 10 de diciembre, pueda interiorizarme un poco más, seguramente estaré en mejores condiciones. Pero claro, lo que sí me preocupa de Tierra del Fuego es la situación económica, la situación de las industrias radicadas en Tierra del Fuego, porque si bien el gobierno nacional no ha tomado medidas directas que afecten al régimen, directamente, o sí, la última con el sistema de integración sí afecta, pero bueno, afecta sobre todo la pérdida de mano de obra, y la apertura de importación afecta también la venta de productos fabricados en Tierra del Fuego. Pero bueno, es algo que me tiene sumamente preocupado, porque la caída de la actividad económica se siente mucho, y sobre todo en Río Grande, y eso va a tener sus repercusiones, más allá que algunos piensan que nunca les va a tocar, le va a tocar a todo el mundo, porque eso afecta los ingresos generales de la provincia.
Ahora, tenemos muchos años viviendo acá en la provincia, Pablo, y vos fíjate, has ido a Punta Arenas en alguna oportunidad y has visto hasta incluso cómo gente del propio gobierno, no digo en ninguna gestión en particular, han ido a comprar mercadería, productos en Punta Arenas. Me acuerdo también un funcionario que lo engancharon con televisores en una camioneta de gobierno, ¿no?
Uh-huh.
O sea, sí, te digo esto así, como parte de nuestra historia. Es una historia donde la gente busca comprar donde el precio está más acomodado. Y Punta Arenas...
No me parece mal. No, no me parece mal que cada ciudadano defienda su bolsillo. Ahora, lo que hay que analizar, entre otras cosas, es por qué se produce esa diferencia de precio. Y muchos responsabilizan a Tierra del Fuego del mayor valor de los productos, cuando en realidad la implicancia que tiene la fabricación en Tierra del Fuego no tiene que ver con el precio final. El problema está en la cadena de comercialización. Un celular de máxima gama que en Tierra del Fuego sale de fábrica $980, lo están vendiendo 2.500 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso no tiene que ver con la fabricación, sino que tiene que ver con todos los pasos de la cadena de comercialización, a los que nadie quiere discutir.
La última, y te dejo en libertad. En estos 6 años que estuviste, ¿hubo algún proyecto para derogar o para reducir alguna carga impositiva de las que tenemos los argentinos?
Sí, hubieron proyectos en ese sentido. Algunos se trataron y lamentablemente la mayoría no, pero hubieron iniciativas en ese sentido.
Somos uno de los países que más impuestos internos paga, ¿no?
Sí, lamentablemente sí.
Ahí quizás está el meollo de la cuestión.
Ojalá sea realidad que en el próximo periodo se va a discutir una reforma impositiva como la gente integral, que es lo que hace falta. No solamente eso, sino también una discusión de cómo se reparten los recursos que se recaudan en la nación y en las provincias. Me parece que son temas fundamentales.
Pablo, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias, voy a disposición. Buenos días, hasta luego.
Radio Rivadavia Ushuaia, a través de Ártica FM.